Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucer.
Hoy discutiremos los capítulos del 9 al 11 de La Novena Casa. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra cuarta sesión discutiendo La Novena Casa, que para cuatro sesiones siento que vamos muy rápido, ya llevamos casi la mitad del libro y no sé en qué momento hemos avanzado tanto, no lo puedo creer.
Yo también, hoy que abrí el libro dije, achis, ya, o sea, ya pasé las 200 páginas y yo en mi Goodreads seguía teniendo el indicador de que iba en la 100. O sea, en mi cabeza seguía así como que sí, vamos en la 150. Aunque bueno, es que vamos en bloques de 50 en 50. Entonces, la verdad es que sí son, o sea, sí es bastantito contenido, pero es que sí se ha ido rápido. Está muy, muy emocionante la historia.
Sí, como hemos dicho, cada bloque tiene sus cliffhangers, sus detalles y sus cosas que nos dejan con el ojo cuadrado, porque este no es la excepción. Desde que empezamos el capítulo 9 y como terminamos el 11, es de ¿qué va a pasar? Ya quiero saber.
Caos, caos por todos lados. Me encantó, la verdad, sí. Hubo momentos en los que me descubrí que estaba con la boca abierta. Y yo así de ¿qué está pasando?
Yo también de que dejé de respirar, de que puede ser. Porque de plano hubo cosas, sobre todo en el capítulo 9, no recordaba para nada este ataque del Gluma. Del
yo tampoco.
¿Gluma? Sí.
Glumae.
Glumae, perdón, no, dos me regañaría.
Sí, pero
tampoco.
Tiene una E al final.
Supongo que estará como en latín, supongo, así que habrá que buscar una guía de pronunciación de latín. No lo sé.
Iré con un sacerdote. A ver, dígame.
¿Cómo pronunciar esto?
¿Cómo se pronuncia?
Pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo 9. Habíamos dejado a Dos y a Alex bastante complicadas después de la visita a la morgue, pero ahora las tenemos muy como estresadas y hasta tristes. Sentí mucho como tristeza y cansancio de parte de las dos, de bueno, ya vamos a dejar el carro allá y tal, que regrésate y no sé qué. Y todo este nerviosismo y expectación que tenía Alex al llegar a la casa de Darlington, ver que, o sea, la emoción de las luces están prendidas, a lo mejor regresó, y darse cuenta que no, simplemente Dos había estado ahí y me dejaron las luces prendidas.
Sí, a mí también se me hizo chiquito el corazón de que, ay, no era. Pero fue interesante poder verla llegar a casa de Darlington, saber que tiene llaves, así como que llega cuando quieras. Y luego también, digo, es Leigh Bardugo. Obviamente esperamos a lo mejor no es nuestro plot principal el romance, pero siempre hay romance en sus historias, sí, ¿no? Entonces, era de esperarse que pudiéramos ir entreviendo que algo se diera en esta relación entre Darlington y Alex. Pero justo aquí creo que fue como esa primer como visión más clara de que realmente hubo algo entre ellos antes de que Darlington desapareciera, por todos estos comentarios que iba haciendo Alex, ¿no? Acerca de cómo recordaba la recámara y este sueño que tuvo, etcétera. Entonces fue como que, oh, ok. Pero sí se me hizo chiquito, así de que, ay, no está. Y que fuera Dos. También me está cayendo muy bien el personaje de Pammy. Pamela Dos, el óculo. Como que tengo muchas ganas de poder verlo en pantalla y ver cómo lo interpretan, porque siento que sería alguien con quien me llevaría bien.
Completamente. Y deberíamos hacer un fan casting, digo, pensando que ya Amazon Prime tiene los derechos de los libros.
Yo sí tengo mi fan cast de Pamela Dos.
¿Quién entendía eso?
Es esta chica que salió en Sabrina, que también era pelirroja, que estoy casi segura de que fue después la que se convirtió en la chica de Winx.
La protagonista, digo, no vi la serie, pero vi todos los trailers las fotitos.
Sí, ella.
Oh, mira.
No sé, desde la primera, cuando leí la primera vez Ninth House, tenía muy reciente el haber visto Sabrina. Uh-huh. Entonces, de hecho, incluso Darlington lo imaginaba como este chico, el protagonista, bueno, el que era la pareja, ¿no? De Sabrina, no recuerdo su nombre. Y a Pammy me la imaginaba como esta niña, no, es que no me puedo acordar de su nombre.
Recordaba lo de Darlington, pero no recordaba de lo de Dos. Voy a pensar en alguien porque no he pensado en ningún actor, ninguna actriz para estos papeles.
Hay una página que me gusta mucho en donde suben como que los fancasts y puedes ir votando de que este sí me gusta, este no me gusta, y hay unas opciones bastante interesantes.
Es donde pasaste un screenshot, ¿no? Que tenían a Freddy como Darlington.
Uh-huh.
Sí. Estaría muy, muy loquito tener aquí a Freddy como Darlington.
No lo todo veo. Completo.
Yo tampoco lo veo, ¿verdad? Tampoco lo veo. Para mí es Cass y... ¿Cómo se llamaba él? El de los caballos, se me fue el nombre.
Ay, tampoco me puedo acordar de su nombre.
¿Pen?
¿Trip? No, Trip es el de cada Nine House. Ay, wow.
¿Pen o Finn? Finn. Finn. Se llamaba Finn.
Ok. Ok.
Ajá, tenía un nombre más largo, pero está muy entretenido, está muy cute la serie, pero en fin, es otra cosa. Podemos hacer un fancast y subirlo a nuestras redes para ver sus comentarios y que nos den las opciones e ir enriqueciendo estas ideas y ver si le atinamos por suerte a alguno de los actores que escogen ya para la serie.
Estoy de acuerdo, hagámoslo.
Perfecto.
Y pues creo que de lo más relevante que tuvimos en este primer capítulo del bloque fue justo lo que sucede al día siguiente, que es ya este ataque que tuvo en la tienda, ¿no? Que desde que menciona de que un chavito con sudadera azul y no sé qué, y yo, sospechoso. Y luego cuando se le fue acercando dije, no, algo está pasando aquí. Me tomó por sorpresa por completo, o sea, todo está, la intensidad de la escena completa fue como que, igual que tú, yo no recordaba absolutamente nada, pero para estas alturas ya no es nada de sorpresa que yo no recuerde nada. Entonces, sí fue como que, o sea, e incluso antes de que ella lo mencionara, de que, o sea, nadie me va a creer, simplemente van a estar viendo a alguien como que pelear contra el aire, también me, o sea, pensaba, ¿no? En cómo todo eso le debería estar recordando, pues, lo que leímos hace unos bloques, ¿no? De cuando lo atacaron en el baño y como, pues, obviamente nadie le iba a creer, etcétera, etcétera. Y fue como que qué frustrante, o sea, cuánta impotencia sentía por ella.
Completamente. Creo que fue lo que más me impactó de este capítulo, fue sobre todo la forma en la que le venía nuevamente esos recuerdos, obviamente el trauma de haber sido atacada de esta manera cuando era niña, y luego vivirlo otra vez. Se sentía nuevamente como victimizada, no nada más por este nuevo ataque, sino por el anterior. Y ese conocimiento, ¿no? Esta noción de es que nadie me va a creer. E incluso ya cuando Sandow se entera de todo lo que pasó, todavía como insinúa que su culpa es, o sea, que es su culpa, que es culpa de Alex. Y yo, ¿qué le pasa a este señor?
Sí, sí. Ya ven que yo decía, no confío en Sandow. Y este capítulo fue de que me dio tanto gusto lo que le dijo Pammy, que fue como que sí. Muy bien, pero
100%.
Nos adelantamos un poco.
Un poquito, pero había que decirlo porque esto va repercutiendo, ¿no? En cómo lo que Alex va experimentando y cómo va sintiendo y cómo al final esta sensación y este sentir de me siento otra vez como aquella niña, ¿no? Con su ropita abajo y gritando sola en el piso del baño y encontrarse otra vez en una situación de este tipo donde quienes la estaban viendo en la tienda y en la calle, pues nadie podía ver nada. No sé qué se imaginarían, que estaba haciendo una actuación, que estaba teniendo algún otro tipo de ataque, de histeria, uh-huh. de, no sé, cualquier otra cosa. Y ver realmente el daño que físico que tuvo, que también es otra cosa. El nivel del ataque con estos polvos, escarabajos y la forma en la que casi muere, gracias porque a Pammy que pudo darle este especie de antídoto para que, no sé, pudiera... No sé qué pasó, sobrevivir, no sé qué hizo esa cosa, pero...
Los deshizo por dentro.
Sí, o no sé si vomitaría los escarabajos, no lo sé. Pero estuvo muy impactante, más sangriento de lo que yo me esperaba.
No, y la sorpresa de que el fantasma del novio fue a...
Sí.
Me pareciera que fue a ayudarla, ¿no? No sabemos, y a lo mejor... Digo, porque es como parte de todas estas especulaciones de, bueno, me fue a ayudar... O tiene algo en contra de este fantasma, gluma, whatever. O sea, hay demasiado que no sabemos todavía, pero sí fue todo un shock de, okay, hasta ahorita no sabemos mucho del novio. Tengo la impresión, sobre todo por cómo terminamos el capítulo de el siguiente, 11. El 11, de que vamos a ver un poco acerca de la historia del novio. Entonces... Sí, me quedé en shock. O sea, fue, creo que es justamente la parte que les mencionaba donde yo estaba con la boca abierta de ¿qué? O sea, me impactó muchísimo.
Y ya habíamos visto, ¿no? Que el novio había tratado de hacer una especie de contacto,
Sí.
como que la seguía, así que no sabemos si la ha estado siguiendo por más tiempo, si la busca en ciertos lugares, porque no, bueno, yo no entiendo todavía, y no sé si se ha mencionado, como que estén limitados a cierta distancia de donde sucedieron sus muertes. No se ha mencionado tal cual, o sea, que estén como limitados a New Haven o a ciertas
Sí.
cuadras o algo así. No sabemos qué tanto la sigan. Digo, sabemos que Alex, como quiera, pasa mucho tiempo en El Bastón y en la madriguera, donde ya hay protección para que no entren los grises. Sin embargo, no sabemos qué tanto la ha estado siguiendo y si realmente está intentando hacer algún tipo de contacto. Y si efectivamente, como que buscaba defenderla o si hay algo más.
Pareciera que sí, o sea, juzgar por el hecho de que se quedó esperándola afuera de la madriguera, yo diría que sí tiene información que necesita hacerle llegar a Alex. Escojo creer que de alguna forma este personaje que nos quieren hacer pintar como el villano, etcétera, siento que nos van a dar como este cambio de, ah, siempre no, ¿saben qué? Él no asesinó a la novia, no sé, algo. Estoy ansiosa por leerlo y algo más que se me hizo súper relevante de este capítulo es justamente como estas sospechas que siguen creciendo en Alex de que las sociedades estuvieron involucradas en la muerte de Tara, ya es como seguro en su cabeza, porque justo lo que mencionan, ¿no? De que estos Gluma solamente pueden ser convocados por una de las sociedades, que si mal no recuerdo era la de El Libro y la Serpiente, que
Así es.
se especializan en necromancia y todo eso, ¿no? Entonces, ella dice, ok, supieron que estoy investigando, no quieren que descubra la verdad y ahora resulta que me mandan matar. Entonces, pues sí, todo hace que se vuelva incluso más interesante, más complicado y pues para ella más peligroso porque pues ya no puede andar libre por las calles sin que aparentemente estas casas a través de magia intenten deshacerse de ella.
Y así dejamos este capítulo y continuamos con el capítulo 10, que hemos visto casi todos los capítulos que son del otoño, que son de recuerdos del pasado, lo vemos desde el punto de vista de Darlington, lo cual es un regalo para poder conocerlo más, ya que sabemos que en el presente no está muy triste. Entonces, ver a Alex desde el punto de vista de Darlington me gusta mucho. Vemos cómo, ya hemos mencionado, cómo cambia su perspectiva, cómo cambia su imagen de ella, cómo va deshaciendo esos prejuicios que tiene, porque digo, todos tenemos, pero él en particular tiene algunos muy, muy cerrados sobre Alex. Entonces, ver todo eso es muy interesante. Y otra cosa que disfruté mucho leer fue cómo fueron sus encuentros o cómo nació su fascinación por la magia y esta noción de hay algo más y hay otros mundos que yo no puedo ver. Como lo que fue mencionando del niño, ¿no? De la montaña, de
La
la
montaña rusa, sí.
montaña rusa y ese rollo. Yo primero pensé que iba a decir que el niño era un fantasma.
Sí. De que nadie puede verlo. Sí. Sí, no, fíjate que a mí también me gustó muchísimo este pequeño vistazo que nos dan a su infancia y a cómo, como dices, cómo nació esta fascinación. Y también se me hizo súper curioso. Por un lado me gustó mucho porque en el capítulo anterior, cuando Alex entra a la casa y entra al cuarto de Darlington, una de las cosas en las que se fija es justamente en esta fotografía que tiene pegada de la montaña rusa. Y en su momento dices, ah, pues, ok, algo ahí. Pero luego que ya te den como que el trasfondo de por qué está esa fotografía ahí. Y justamente, digo, no es exactamente lo mismo, pero hace una semana, creo, vi una película nueva animada japonesa de los mismos que hicieron Your Name y demás. Es relativamente nueva, se llama Suzume. Y hubo algo que sentí como muy similar en el sentido de que decía lo que mencionaba de que estos lugares como abandonados y que quizás era como esta zona en donde llegaban a no recuerdo cómo lo decía, ¿no? Pero como que volvía a renacer ese lugar, ¿no? En la vista de este niño que sí podía, como que tenía esta visión. Y algo similar se menciona en la película de Suzume, en donde en estos lugares abandonados empiezan a surgir unos como portales, como que el mismo lugar por ser abandonado empieza a sufrir y empieza a crear unos portales de donde empiezan a salir unos monstruos X.
Wow.
Está impresionante, creo que te va a gustar muchísimo la película.
Fue la que tuvo mucho revuelo hace como inicios del año y que hubo de que hasta tickets especiales en los cines
No
conmemorativos.
Sé. Me acuerdo que hubo mucho revuelo porque el personaje masculino principal es un niño muy bonito y termina toda la película convertido en una silla.
Qué triste.
Sí, eso fue como que lo que más se me quedó grabado en su momento. Pero sí, ya está. Bueno, yo que tengo la suscripción de Crunchyroll, ya está disponible. Muy, muy recomendable. Pero sí, o sea, se me hizo muy curioso que justo como que esa relación de lugares abandonados y como que el mismo lugar siente esa tristeza y genera esta como fuerza magnética hacia otras cosas. Estuvo curioso. Entonces, sí, me gustó.
Oye, qué interesante. Ya la quería ver y ahora tengo más ganas de verla. Suena
está
muy
muy
interesante.
Curioso. Sí.
Pero bueno, regresamos a Darlington y sus recuerdos, cómo nace esta fascinación. Y vemos también cómo tiene esta envidia, ¿no? Que dice que a esta casa en particular, al manuscrito, que se encargan de trabajar en los glamures, ese tipo de magia de engaño, y el de que es como los que más envidia les tiene por ese tipo de magia, ¿no? Lo más similar a lo que le prometieron de niño.
Me dio demasiada risa cuando menciona lo de Anderson Cooper, de que en realidad mide 1,60 y tiene acento de Long Island. No sé, y yo, ¿qué? Tuve que buscar cuánto medía Anderson Cooper, no me
¿Cuánto
acuerdo.
mide?
1,75.
Oh.
Le aumentaron 15 centímetros.
Está bien, está bien.
De estatura. Pero sí.
No esperaba que te esperara.
Es que o luego, no quiero que aquí salgan a. Luego me hacen meme.
Tendremos que ser explícito este episodio.
Perdón.
Okay, antes creo.
Pero, y el comentario de Alex de yo solo vengo a ver si vino Jodie Foster.
Yo también iría solo a ver si vino Jodie Foster.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero fíjate, de esta escena sí me acordaba un poquito, pero más que nada porque la gran mayoría de los fanarts que encuentro, bueno, los más populares que encuentras de Alex son justamente de esta caracterización que tiene sobre de la reina Mab, ¿no? Que nunca he leído. Espera, la reina Mab es de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, es un personaje de Romeo y Julieta, según yo.
No, creo que mencionó otra obra. No sé si fue de Romeo y Julieta o fue de otra obra de
Yo
Shakespeare.
La busqué. Busqué Reina Mab y me salió Romeo y Julieta, algo de la
sí.
Reina de las Hadas y no sé qué. Yo de que, ¿en qué momento había hadas?
En ¿Las hadas no son el sueño de una noche de verano, según yo? No lo he leído, pero en la película Get Over It, como del 2000 y algo, adaptan la obra. Y esto fue como mi iniciación a entender. Se trataba esa varona del libro, pero
ni en cuenta.
Recuerdo que hay hadas y como que se duermen y luego como que les salen y les echan como un hechizo para que sueñen con el verdadero amor. No, sé si.
No, ni en
algo
cuenta.
Así.
No he leído nada de Shakespeare jamás en la vida, más que lo que leímos en la prepa. Pero bueno, o sea, sí recordaba como que un poquito de esta escena, pero aún así fue como que todo el shock de leer cómo, o sea, toda esta parte en la que Darlington pareciera estar bajo efectos de pues alguna especie de alucinógeno o algo así. Pero siento que eso todavía lo hace más confuso y justo hablábamos de ello antes de empezar a grabar, como que habíamos entendido cosas diferentes, porque si bien tenemos a Darlington en como confundido y bajo estos efectos de esta droga, sabemos que empieza a haber algo en Alex que menciona de que ya no era nada más como que un disfraz, o sea, realmente tenía flores en el cabello y como que le salían rayos, no recuerdo la descripción que hacía, ¿no? Y le dice, ¿qué eres? Y yo así de, ¿qué está pasando? Y luego el capítulo cierra con esta línea de Alex Stern definitivamente no era lo que parecía. Y yo dije, ok, nos están dando a entender que es como The Chosen One o sea, va a caer dentro de ese trope o no sé. Pero tú habías entendido algo diferente, entonces ya no sé.
Yo solo entendí que era como parte de la alucinación, pero ahorita que lo discutíamos me viene a la mente este concepto de que tal vez, bueno, habla de los nombres, de cómo su nombre no era Darlington y el nombre de Alex no era Alex. Entonces no sé si ya viendo como que los efectos que la droga tuvo sobre él, si él pueda reconocer qué tipo de alucinógeno usaron y pueda saber cómo, o sea, qué tipo de magia fue y qué le hizo, o sea, qué le reveló esa magia. Si sabe que ese tipo de poción o de lo que sea te revela ese tipo de cosas y que él pueda como saber, ¿no?, qué es. Porque me llamó la atención que dijo que tenía estrellas en la sangre. Entonces, no creo que sea una coincidencia que su nombre sea Galaxy, o sea, Galaxia, y que vea estrellas. Así que no creo que sea una coincidencia. Podría serlo, pero no creo. Así que no sé si como que esta especie de droga que le pusieron o de hechizo extraño le esté revelando, no sé, algo como relacionado con su nombre o como algo relacionado con su poder que comentábamos antes de empezar a grabar. Que tal vez esto que él ve en ella, como que algo menciona los ojos negros y no sé qué más.
El labial rojo.
El labial rojo. No sé si sea algo más referente como el poder que Alex tiene, que hasta ahorita no hay una explicación. No se sabe si hay más personas que lo tengan o si lo hay, pues que porque Leteo no los ha contactado. Por lo menos, si vigilan todos los reportes en todo Estados Unidos, porque no han encontrado a nadie más. Entonces, hay algo en Alex. No sabemos mucho de su familia y de su pasado. ¿Qué tal si hay algo, ¿no?, en su historial familiar que tal vez esté relacionado, ¿no?, con la magia? Tal vez no exactamente con las casas, pero con algún tipo de magia que le haya como heredado este tipo de don.
Curioso. No había pensado que pudiera ser como que algo hereditario o algo por el estilo. Me quedé pensando en que, bueno, el manuscrito es la casa que se especializa en estos glamures y demás. Y como que no sé si pudieran hacer como lo contrario, que a través de esta droga en realidad revelaras lo que hay detrás de un glamour. No tanto el hecho de que Darlington y Alex estén todo el tiempo con un glamour, sino que lo que mencionabas ahorita, de que, bueno, nuestros nombres son como nuestra... Estos nombres que están utilizando son como su armadura, ¿no? Y uh-huh. que se revelara como esta verdadera identidad detrás de ellos. No lo sé. Tendremos que esperar todavía para saber qué misterios nos esperan con estos dos personajes, porque, uff, no, cada vez se pone más bueno esto.
Y bueno, se va a poner también el reporte y el que va a hacer Alex sobre lo que sucedió. Así que les espera por lo menos una multa al manuscrito.
Y bueno, pasamos al capítulo 11, en donde regresamos al presente. Habíamos dejado a la pobre de Alex llegando aquí a la madriguera, que gracias a Dios estaba Dos esperándola para poderla ayudar, porque si no, pues hasta ella dice, me moría ahí en las escaleras, ¿no? O sea, no hubiera podido llegar. Y más el hecho de que, lo que mencionábamos, ¿no?, de que estos escarabajos pues la estaban consumiendo desde dentro, por más que ella no supiera cuál era el efecto que estaban teniendo, pues si no había nadie que la ayudara, definitivamente iba a morir ahí. Entonces, sí, muy, muy grotesco todo lo que tuvo que tomar. Me dio mucha risa cuando le dice que tómatelo y luego te digo qué es. Y le dice que tenía huevillos de araña y no sé qué. Yo, ¡guácala! Sí, no la culpo por quererse vomitar. Pero sí, el hecho de tener que lidiar otra vez con Sandow, la pobre de Alex tratando de ocultar de que no le digas nada de lo que pasó y que lo dedujera por lo que había en el vasito fue de chin. Bueno, ni modo. Va a tener que entrarse.
Y se enteró de todo. No esperaba que le dijera tantos detalles. La verdad, no creí que le fuera a revelar lo que descubrió en la investigación. Asumí que le iba a ocultar esa parte, pero no, le dijo todo. Y yo, tal vez no sea conveniente que le digas todo, pero está bien. Confían en él. Nosotros ya tenemos como que esta... de no confío en ti, algo sí. No cuadra, y creo que es algo que vamos a ver en todos los personajes, como que los que parecen malos eran buenos y los que parecen buenos eran malos.
Estoy entonces, lista para eso.
Sí, eso es un buen cambio, descubrir así los personajes. Entonces, si ya estamos viendo esto con el novio, no me sorprendería que viéramos algo más en Sandow, porque sí es muy sospechoso. Me llamó la atención que lo describa como un adulto de verdad.
Ah, sí, a mí también me llamó mucho la atención eso, porque es como que sí, somos adultos chiquitos. Necesitamos adultos de verdad que se encarguen de las cosas importantes de la vida. Y bueno, Alex todavía es más chiquita que nosotras, entonces
sí, lo sentí. Sí, pude identificarme como quiera, de que en mis años de universidad sí me sentía muy chiquita.
Yo todavía.
Bueno, también, pero menos.
Sí.
Ya crecí un poquito.
Un poquito.
Entonces, sí me llamó la atención eso. Y también donde nos dice que él fue delegado de Leteo y que diseñó cosas, de que escribió qué protocolos
y ritos, ajá, y ritos. Uh-huh.
Entonces sabe perfectamente bien de qué se trata cada cosa. Digo, obviamente cuando vimos que dedujo no lo que había en el vaso y por lo tanto tenía que ser de un gluma, obviamente sabía como las cosas internas del Leteo, pero aún así es como sabe demasiado. Entonces sí, puede rastrear muchas cosas, o sea, puede irse más hacia, no sé, tal vez puede ir a ver en la morgue y tal vez puede ver el cuerpo de Tara y ver lo que Alex hizo, si es que eso dejó rastro. Digo, no sé, se me ocurre. Si ya le dijo tantas cosas, puede ser que vaya y recorra los pasos de Alex. Digo, no sabemos. Puede hablar con Turner y puede preguntarle si la ha visto o lo que sea. Y Turner le puede decir, de que me la encontré en la morgue, ¿no? Entonces, no descartaría que Sandow hiciera eso. Tal vez no para afectar a Alex directamente, pero tal vez también para él ver como que de qué lado se va a poner, si se va a poner a tratar de encubrirlas a las sociedades o si se va a tratar de, pues, de apoyar, ¿no?, a la investigación en general.
No sé, yo definitivamente no confío en él. O sea, siento sus comentarios, los siento tan abruptos, así como que ya no te metas. Esto, lo que mencionábamos hace rato, insinuando así como que pues es que tu naturaleza es la que está causando esto, como así como que pues tú tienes la culpa. No sé, algo me va a sorprender realmente si termina no siendo como que, ay, no es el villano. O sea, a lo mejor es un personaje simplemente que pues no tiene criterio al momento de hablar. O sea, moralmente gris y nomás está buscando su propio beneficio, qué sé yo. Pero sí, algo en él no me da buena espina. Y justo algo que también hizo que me enojara todavía más es, tenemos a Alex recordando la noche en la que desaparece Darlington, ¿no? Y que obviamente la primera persona a la que acuden fue igual a Sandow, que de hecho menciona que la última vez que habían estado los tres juntos, Pamela, Alex y Sandow, en el mismo cuarto fue cuando desapareció Darlington. Y que como que los esfuerzos que están haciendo para intentar recuperarlo, como que los ve así muy leves, así como que, ah, bueno, fulanita no va a poder venir, bueno, le damos hasta la otra. Y yo me quedé pensando, ¿cada cuándo hay luna nueva?
Cada mes. Y me impactó también mucho eso, porque es como su agenda. Y yo, cambias tu agenda.
¡Exacto!
O sea, cambias tu agenda. No era tu protegido, o sea, fue tu dante. Haz los cambios que tengas que hacer y ven a rescatarlo, no me salgas con esas cosas.
Hubo un comentario que hace Alex que le dolía que Darlington amaba su trabajo, amaba a Leteo, y que le dolía que Leteo no le pudiera regresar ese mismo amor. Y yo, bienvenida a la América corporativa, bienvenida al mundo laboral. Pero, perdón, estoy en una situación similar en estos momentos. Sí, fue como, o sea, les vale, es como, todos son, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra.
¿Egoístas?
No, bueno, sí, también, pero que todos, nadie es indispensable, y es como que pueden echarlos a la basura en el momento que ya, pues, ay, pues sí, si ya no vuelve, pues bueno, vamos a tener que encontrar la manera de cubrirlo, y punto. Y ajá. Estás hablando de una persona que no tenemos dónde ir. Esta manera en que describe de que no sabemos dónde está, ha de estar en una especie de portal, como caerse entre las piezas de un sillón, y yo, Darlington está en un sillón. Algo así menciona Alex, no sé qué, sí. Es que sillón imaginario. Sí, no manches, o sea.
Y cuando Alex saca el tema de su familia, de, oye, y sus padres, su familia, de que no, nadie le abre, no le abren a su hijo, entonces no pasa nada. Y yo,
¡qué fuerte!
¿Qué? O sea, ok, ponle que no le hablen, pero eventualmente van a querer saber algo de él. ¿Y qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? ¿Lo dejamos morir o
lo dejamos vagando en un universo paralelo?
No sabemos dónde está, literal, de que puede estar en un, es como fue un espacio burbuja, en un sillón imaginario o whatever. Entonces es como, no, y aparte esa, como, se me olvidó la palabra en español, como disregard, como que no te importa la dignidad humana.
Sí, ese era desdén.
Ándale, un desdén por la dignidad humana de, oye, pues, sí, lo ven como alguien desechable, por más que lo quisieran y lo alabaran y lo que sea.
Prescindible era la palabra que estaba buscando hace rato.
Prescindible.
Y yo, ¿cuál era?
Entonces, ¿qué puedes esperar si tratas a uno de tus integrantes, entre comillas, más querido y más valorado como esto, sin darle una verdadera prioridad por su vida ni una verdadera preocupación? Después de que los tienes como trabajando para ti, digo, obviamente tienen sus beneficios los estudiantes por estar en las casas, pero están corriendo muchos riesgos cuando gran parte del trabajo que hacen las sociedades es para enriquecer, es para la economía, es para obtener secretos. Mencionan que hacen rituales, ¿no? Para este tema de las transformaciones a los animales.
Sí,
de que para obtener secretos, de que de la CIA y no sé qué.
De que no hables enfrente de un animal. Y yo, ah, caray, o sea, ya está de mi gato, tengo que sospechar.
Tal cual. Bueno. Entonces, como, ¿qué onda? Están trabajando para el gobierno, para la economía, para las bolsas de valores. Entonces, como, ¿y te importan un cacahuate las personas? ¿Qué es eso? O sea, le tienen más valor a su perro, que dice que lo pasea por todos lados.
Al Honey.
Ajá, entonces como, oye, no, la dignidad humana es más importante que eso. Pero bueno, ya veremos qué nos depara el futuro con Sandow.
Sí. Algo que no entendí, honestamente me quedé muy confundida, fue toda esta tensión que Alex tuvo sobre el mapa, que como que ya descubrió el por qué se le hacía tan familiar la escena en donde habían encontrado a Tara Hutchins, y que al ver este mapa de New Haven, llegó a la conclusión de que sí, definitivamente no, o sea, no fue coincidencia que la encontráramos ahí, la aventaron ahí por alguna razón, pero no entendí por qué.
Yo me acuerdo que, tenemos que regresarnos a ese capítulo para revisarlo bien, pero me acuerdo que cuando Alex menciona aquí otra vez lo que Darlington en su momento le dijo, es que cuando fundaron New Haven, querían que la ciudad tuviera como esta, como este flujo, ¿no? De poder, algo así, que
ah,
fuera,
así
fuera
como
nuevo
ríos.
de, ajá, que tuviera, estuviera entre los ríos Tigris y Éufrates, que tuviera como este canal. Yo entendí que era así como que se canaliza, ¿no? El poder, o que fluye la magia, una cosa parecida. Entonces, que la distribución de los ríos, o el posicionamiento de los ríos,
El río West y el canal Farmington.
ajá, que eran similares a a las calles, como que ese posicionamiento de los ríos, en cierta forma, ayuda al flujo de la magia. Por lo tanto, quieren como, a lo mejor, como enfocarla o concentrarla en cierto punto, porque es como el centro. Y entonces estas calles tienen la misma posición que los ríos. Es como si fueran paralelos a los ríos. Entonces, Tara estaba justo en el centro de ese, como si trazara, yo me lo imagino así, como si trazaras un triángulo con eso y Tara estuviera en el centro.
Mira nomás. Sí, o sea, siento que sí hubiera necesitado como que está justo esta descripción como más gráfica, que verlo en el mapa.
Tal cual, me hubiera gustado que tuviéramos un mapa de eso, porque en el libro sí tenemos un mapa muy, muy, siento que está muy básico. Me gusta que tengamos los números y los nombres de los lugares, porque fue como pude comprender un poco mejor de lo de Rosenfeld Hall, que te
Ah,
decían,
sí.
estábamos muy mal, Rosenfeld Hall no es parte de Black Elm,
No,
Black Elm es otra cosa.
es nuestro error, sí. Es la tumba de San Telmo.
Entonces, de aquí no se entiende muy bien, porque no vienen los canales como tal, o sea, solo vienen las calles. Entonces, sí hubiera estado muy interesante. Así tenemos, ¿no?, el punto, escenario asesinato
Ah, sí
de
viene.
Tara. Pero, a ver, estoy viendo el mapa. Un momento.
Sí, yo, la verdad es que yo ni exploré ese mapa cuando recién empecé el libro, pero nunca le puse como demasiada atención.
Sí, está como en un piquito. O sea, tenemos el flujo de las dos calles alrededor y
Ah,
está como en un.
lo que menciona de la cuña,
Ajá, exacto.
Oh,
Como una Y.
sí.
Ajá.
Interesante. Pues bueno, terminamos este capítulo con esta decisión de Alex de a ver cómo le hacemos, pero tenemos que hablar con el novio. Y la pobre Pamela así de que bueno, pues ya qué.
¿Qué más puede pasar?
¿Qué más puede pasar? Entonces, muy interesante. Estoy ansiosa porque continuemos nuestra lectura.
Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos a la próxima, donde estaremos discutiendo los capítulos del 12 al 14.
Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos,
Sin funerales.